Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que escuchando a José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana con Carlos Herrera, se entiende perfectamente cómo el actual gobierno de Pedro Sánchez es la versión 2.0 del zapaterismo. O dicho de otra manera, el sanchismo es la evolución natural de los gobiernos de Zapatero y no se entenderían el uno sin el otro. Y eso se aprecia en los tres ejes de la entrevista que ha tenido con Carlos Herrera, como decimos esta mañana, aquí en COPE. Uno de los momentos más tensos ha sido la referencia al final de la banda terrorista ETA, algo que el expresidente del gobierno asume como un logro personal.
Tenemos 12 años, por primera vez en la historia desde hace dos siglos, sin violencia política en este país.
¿Me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA. Sí, lo digo y lo sé.
Derrotada. Mire, por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia, y la historia todos los va a costar así, democracia. A no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno. Lo reivindico. Me siento orgulloso extraordinariamente. Y además, que se hizo a cambio de nada.
Políticamente, con el paso del tiempo, uno de los más beneficiados del final de ETA ha sido el propio Pedro Sánchez, que ha utilizado a Bildu para llegar al poder y sacar adelante pactos de todo tipo. Y aquí llega la segunda clave, la defensa cerrada de esta política de pactos también con los independentistas. Él mismo inició ese camino.
El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con Esquerra, y eso le ha creado al Partido Socialista problemas según su criterio, ¿o no?
No, a mí no me produce ningún problema. No, lo digo con toda claridad, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado a través de la violencia participen. O no vamos a estas elecciones, señor Herrera, con la tranquilidad de que no hay ni el más mínimo atisbo de violencia terrorista, que fue lo que acompañó a todas las elecciones en democracia. Por cierto, también en Cataluña vamos a unas elecciones en las que el proceso ya no es tema.
En los pactos con Esquerra también se atisba una evolución casi natural de los gobiernos de ZP a los de Sánchez. Zapatero fue el que dijo aquello de que aprobarían todo lo que viniera de Cataluña en referencia a la reforma del Estatut, que luego tuvo que modificar sustancialmente el Constitucional porque desbordaba ampliamente competencias autonómicas. Más que como expresidente, se ha mostrado como un auténtico mentor de Pedro Sánchez, lo que nos lleva a un tercer eje. Zapatero entra en campaña. Y es que ha procurado vender lo mejor que ha podido la gestión del actual gobierno. Es el España va bien de Aznar, pero en versión Zapatero. Por cierto, que califica de bulo que hablara con Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral, pero no ha escatimado en elogios por esta decisión.
Y que cuando conocí la noticia me pareció una reacción políticamente inteligente, valiente y de un gran demócrata. Porque es verdad que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales puso en cuestión lo que podría ser la acción política del gobierno y al menos así se interpretó en gran medida y por tanto la reacción me parece impecable.
Desde luego, escuchando al expresidente, a Pedro Sánchez no le hace falta abuela. Ahora bien, Zapatero lo ve todo desde su posición de contador de nubes, como él mismo definió su retiro. Es un personaje alejado de la política y que tiene poco que perder. Lo digo porque no sé si opinarán lo mismo de la gestión de Pedro Sánchez, los varones del PSOE que han visto cómo su poder autonómico se desmoronaba en las últimas elecciones del 28 de mayo. Pues la entrevista completa al expresidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, la tiene ya disponible en nuestra web en cope.es y también está disponible el vídeo en la página de 13. Y están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, la tragedia Moralzarzal en Madrid. Tres días de luto oficial en esta localidad por la muerte de cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, en un accidente de tráfico. Las primeras investigaciones apuntan a que la conductora del coche pudo perder el control y salirse del carril chocando con otro vehículo cuya conductora también está herida grave. Contamos además que estadística confirma que la compraventa de viviendas cayó en abril un 8,1%, registrando su peor dato en dos años. Con respecto a marzo, la caída se acentúa y supera el 22%. La semana comienza además con más calor, pero también con más tormentas. Estas pueden afectar hoy a toda la mitad norte de la península, siendo más intensas en el interior de las provincias de Teruel y de Castellón. Y Monseñor José Cobo ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo arzobispo de Madrid. Hasta ahora, Monseñor Cobo, de 57 años, era obispo auxiliar de esta archidiócesis, en la que va a suceder al cardenal don Carlos Osoro, que ha sido su arzobispo durante los últimos 9 años.
Y José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius y Rodrigo serán el 7 y el 11 del Real Madrid.
Cambio de dorsales en la delantera del equipo blanco. Rodrigo va a ser el 11, que deja Asensio, y Vinicius el 7, el de Hazard, y deja el 20, que recoge Fran García, que acaba de ser presentado como jugador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lateral zurdo, 23 años, regresa de nuevo al Real Madrid, donde estuvo 7 temporadas en la cantera, firma por 4 temporadas y se ha mostrado, lógicamente, muy feliz en su regreso al Real Madrid. Dice que viene a sumar y a ganar el mayor número de títulos posible. Sus referentes Marcelo y Roberto Carlos, su espejo Carvajal, y desde luego está feliz porque ha cumplido su sueño de niño.
Para mí es una alegría enorme poder estar aquí, poder volver a mi casa donde di mis primeros pasos como jugador, que es un orgullo poder volver a mi casa, poder seguir creciendo aquí, y ojalá y podamos seguir haciendo historia en este club tan increíble. Muchísimas gracias a todos. A la Madrid.
La selección española prepara las semifinales de la Liga de Naciones del jueves contra Italia. Hoy se incorporan 2 campeones de Europa, Rodri y Laporte, y a las 4 de la tarde, lista de Jorge Vilda para el Mundial Femenino. Hay expectación por saber a cuántas jugadores va a convocar de las 15 que en su momento renunciaron a ser convocadas.
Estás en Mediodía COPE. La verdad es que con esta historia de la que llevamos pues todo el fin de semana pendientes todos, en todo el mundo además, pues nos preguntamos lo mismo: ¿cómo pueden 4 niños pequeños sobrevivir 40 días en la selva colombiana? Sin agua, sin víveres y además solos, 4 niños, 4 hermanos. Leslie, 13 años, hermana mayor. Soleini, de 8 años, Tien Noriel, de 5, y la bebé Christine, de 1 añito, solamente 1 añito, pues han demostrado por encima de todo una fortaleza desde luego fuera de lo común. Los 4 hermanos se están recuperando ahora mismo en el Hospital Militar de Bogotá, desde que fuesen encontrados este fin de semana a unos 5 kilómetros de donde se estrelló la avioneta en la que viajaban el pasado 1 de mayo.
La fe nos ha puesto en el camino que lo queríamos. Ama Ale. El objetivo que queremos, aquí están los 4 niños
con vida,
en nuestras manos, con vida, gracias a Dios.
Está la pequeñita.
Lo que estás escuchando ahora mismo tiene lugar solo unos minutos después de que los 4 hermanos fueran rescatados este fin de semana con vida de esa selva amazónica. Se trata de unas imágenes difundidas por la televisión colombiana en las que puede verse a los niños visiblemente demacrados, como no, por la falta de alimento. Y se ve también a los equipos de rescate, miembros de la Guardia Indígena, felicitándose por una hazaña que desde luego nada tiene de normal. Es que hablamos primero de sobrevivir a un accidente de avioneta que quedó atrapada entre los árboles y tenía la parte delantera completamente destrozada. Y después es que estos niños se han quedado solos, completamente solos, en mitad de la selva. El padre de los pequeños, Manuel Roque, ha confirmado que, según la hermana mayor, su madre estuvo viva durante 4 días tras el accidente.
Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice, tal vez, váyanse, que ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
Niños que han visto también cómo su madre moría. Es que la historia es tremenda, ¿eh? Los médicos aseguran que se encuentran en condiciones clínicas aceptables, aunque dicen que los chavales, los niños, tendrán que estar unas 3 semanas más o menos bajo supervisión médica para recuperarse del todo. Y es que cuando los encontraron, estaban muchísimo más delgados, apenas habían comido nada en este último mes y medio en el que han estado solos y perdidos.
Entonces, agua hay muchísima y buena. Comer, pues casi nada. Ellos comieron unas pepas, le dicen aquí silvestres, pero yo, por ejemplo, hay unas que dicen maracuyás, que es una fruta, pero yo me comí una de esas y no tiene casi carne y además te da mucha sed.
Salud Hernández, a quien acabas de escuchar, es una periodista del diario El Mundo que se encuentra en la selva colombiana siguiendo precisamente todo este caso. Es lo que le contaba esta mañana aquí en COPE a Carlos Herrera. Desde luego, es estremecedor pensar en todo lo que han tenido, todo lo que han tenido y podido pasar estos niños. Y sobrecoge también el papel fundamental, el papel clave que ha tenido la hermana mayor, una niña, Leslie, 13 años. Ha logrado cuidar y ha logrado salvar a sus tres hermanos más pequeños. Ha cuidado de ellos, les ha mantenido hidratados y gracias además a su conocimiento del entorno, les ha alimentado con lo que iba encontrando, con lo que ha podido en todo este tiempo. Los expertos coinciden en que el carácter indígena de estos niños y en la confianza que estos pueblos tienen de la selva es la clave precisamente de esta supervivencia. Y hoy queremos saludar a alguien que desde Colombia conoce muy bien precisamente a los pueblos indígenas, con quien lleva trabajando en distintos proyectos durante más de 40 años. Es en Ruth Chaparro, de la Fundación FUCAI, Caminos de Identidad. Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, un saludo desde el otro lado del mar para todos los oyentes.
Te agradecemos muchísimo, Ruth, que estés con nosotros, porque sabemos que allí es madrugada, te hemos interrumpido el sueño, pero es que la historia es tan especial, la historia es tan tremenda que queríamos hablar contigo, Ruth, porque sabemos que perfectamente conoces la selva. Tú que la conoces bien, Ruth, ¿cómo es? ¿Cómo es esa selva amazónica en la que estos niños han estado durante 40 días? Porque se han, para empezar, se han enfrentado, bueno, a la falta de alimentos, pero también a temperaturas muy extremas.
Bueno, es una selva tropical húmeda, es la Amazonía colombiana, es uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo. En este tiempo estaba lloviendo muy, muy duro. Por cada hectárea de selva amazónica hay hasta 600 clases de mariposas distintas, hay más de 100 tipos de insectos. Es una biodiversidad densa y la vegetación es densa y los árboles son muy altos. Esta selva donde cayeron los niños no ha sido una selva intervenida, no ha sido una selva habitada, es una selva virgen. Por lo tanto, no tiene caminos, no tiene trochas y la Amazonía colombiana no tiene carreteras. Prácticamente ellos están en manos de unos aviones viejos de la Segunda Guerra Mundial, que son aviones de carga que van de vez en cuando hay carga, o unas avionetas incipientes que muchas veces carecen del debido mantenimiento. Entonces se mueven por aire cuando se pueden mover, pero se mueven a pie o por los ríos.
Bueno, nos hablas de un escenario en el que para cualquier adulto sería muy complicado manejarse si no conoces la selva y si no reúnes una serie de requisitos y de herramientas que te acompañen, ¿no? Pero es que estamos hablando de niños que han conseguido pues una heroicidad, que es sobrevivir mes y medio en estas condiciones. Bueno, lo que nos dices, todo tipo además de fauna y también fauna salvaje, es decir, desde felinos que se podían haber encontrado a picaduras de cualquier insecto, serpientes, han sobrevivido a todo lo que se han encontrado por el camino. Yo no sé si como dicen los expertos, Ruth, tú también piensas, eres de las que crees que el pasado indígena de esta familia ha sido fundamental en toda esta historia.
A ver, nuestra organización ha hecho investigación de cómo se educan los niños en la selva. Tenemos dos libros, es decir, dos tomos voluminosos de cómo se educan los niños en la selva. Allí los niños aprenden a nadar al mismo tiempo que a caminar. Los niños caminan a los 9 meses y nadan a la orilla del río a los 9 meses. A los 2 años corren, trepan árboles y nadan río profundo. Es un dispositivo educativo supremamente complejo donde a través del baño, a la madrugada, del tejido, de la dieta y de la palabra y a través del trabajo los niños aprenden qué se puede comer, qué no se puede comer, cómo se pueden mover, cuáles son las estrategias para sobrevivir, cuáles son los árboles venenosos, rasquiñosos, cuáles son los espinosos, qué sí se puede consumir, qué no se puede consumir. Estos pueblos tienen un dispositivo educativo de altísima complejidad que los prepara para hacerle frente a la adversidad y sobre todo para convivir con la selva. Occidente ha sido experto en destruir la selva, en deforestar, en hacer monocultivos, en quitar toda la diversidad y la complejidad. Estos pueblos no han decidido culturalmente destruir, sino convivir. Y preparan a los niños desde muy pequeños. Hay que hacer notar aquí que son tres niñas y un varoncito. Y el cuento de la debilidad de las mujeres, pues también hay que como repensarlo, porque uh-huh. estas niñas, que eran unas niñas, pues totalmente fuertes a la adversidad, por supuesto llenas de miedo, porque han aprendido a tenerle miedo a la guerrilla, a tenerle miedo al ejército, a tenerle miedo a veces a los adultos también, que han abusado en muchas ocasiones de los niños indígenas. Pero estos niños están mostrando su fuerza, no solo que pobrecitos se cayeron de una avioneta y que pobres indios, no. Tienen un conocimiento y su fuerza es el conocimiento y su manera de habitar. Cuando un país se moviliza alrededor de los niños, cuando un ejército hace alianzas con los indígenas en vez de establecer confrontación para proteger la vida, pues hay esperanzas en un país. Creo que aquí las lecciones son muchas. La selva se hace respetar, la selva tiene una complejidad. Por más helicópteros y más aviones y más tecnología que tengamos, se requieren saberes. Y saberes profundos. Eran 200 hombres buscando los cuatro niños durante 35 días.
Pues esos saberes de los que hablas,
niños,
Ruth,
pues mostraron.
Eso es, esos conocimientos, ¿sí? El conocer la selva es lo que evidentemente les ha conseguido pues salvar la vida en estas circunstancias tan extremas. Ruth Chaparro, gracias por atendernos desde Colombia. Ruth, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, sorprendidos por esta historia que ha dado la vuelta al mundo, los cuatro niños que han sido localizados afortunadamente salvos, a salvo en la selva de Colombia. Pero otra de las noticias de este día es la muerte del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que ha fallecido a los 86 años, llevaba hospitalizado desde el pasado viernes, pero recientemente había pasado mes y medio ingresado por una pulmonía agravada por la leucemia que padecía desde hacía tiempo. En los últimos años ya había sufrido varios problemas de salud, una operación a corazón abierto, un cólico renal también muy importante, incluso se contagió de COVID y lo pasó bastante mal, ¿eh? Porque tuvo una neumonía bilateral que le obligó a estar también en el hospital ingresado durante 11 días. Berlusconi ha sido protagonista de la vida política italiana en las últimas décadas. Esto es así. Ocupó en tres ocasiones la jefatura del gobierno y el partido que fundó además Forza Italia y que llegó a tener el 30% de los votos, hoy sigue siendo un partido fundamental en la actual coalición de derechas que gobierna Giorgia Meloni. Dicen que era un hombre rápido, un hombre de enormes capacidades retóricas y sociales y siempre, siempre, eso sí, rodeado de polémica. Una de las últimas fue el pasado mes de diciembre, cuando a los jugadores de su actual equipo de fútbol les dijo lo siguiente.
Si vincete con una de estas grandes escuadras, te faccio arrivare. En el spogliatoio un pullman di gioia.
Entre risas, les prometía llevar al vestuario un autobús lleno de prostitutas si lograban la victoria frente a otros grandes clubes en la liga italiana. En fin, corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, Eva, Berlusconi va a ser recordado como una de las figuras más importantes de Italia en los últimos 30 o 40 años y como un gran empresario y un controvertido político, desde luego.
Sin duda. Ha sido uno de los constructores de la Italia que existe en estos momentos. Nadie duda que ha sido el líder italiano más influyente de las últimas décadas. No olvidemos, como decías, que además de conseguir la proeza de ponerse tres veces al frente del gobierno, ha creado una asombrosa red de medios de comunicación, el imperio mediático de Mediaset, con el que consiguió revolucionar las telecomunicaciones para bien o para mal, pero así es, creó editoriales como Mondadori y grandes cabeceras, nada menos que el Corriere de la Sera, ¿no? Y como tenía gran olfato y sabía el poder del fútbol, fue también presidente del equipo del Milan. Pero su gran impronta en Italia fue sin duda conseguir crear Forza Italia, este partido político que surgió del grito de los italianos cuando juega la selección, ¿no? Forza Italia, ¿no? En un principio estuvo compuesto por una mezcla extraña de los propios empleados de Berlusconi, de viejos exponentes de la Democracia Cristiana, de profesores de universidad, de gente sin estudios pero emprendedora y hasta de artistas del cabaret. Pero a pesar de las controversias, Pilar, y de las críticas, consiguió estar 17 años en el poder. Ha sido el político que más ha aguantado como primer ministro en la historia de Italia. Y todo haciéndose a sí mismo, porque procede de una familia media, madre ama de casa, padre empleado de banca. Incluso llegó a trabajar como cantante de cruceros en los años 50.
Fíjate.
Y como vendedor de pisos. O sea, que increíble lo que ha construido.
Bueno, la polémica y los escándalos siempre han rodeado su figura. Por el camino, además, fue imputado en numerosas ocasiones por prostitución de menores, escuchas ilegales, investigaron también durante años sus vínculos con la mafia y el dudoso origen de su fortuna, pero sin embargo, Eva, solo fue condenado por fraude fiscal.
Sí, sí, aunque se enfrentó a múltiples juicios, en todos Pilar dejó, consiguió eludir condenas, ¿no? Va a pasar a la historia por sus polémicas fiestas, las Bunga Bunga, en su villa de Arcoria, a las afueras de Milán, donde Berlusconi se metió en un gran lío que le seguiría para siempre, el famoso caso Ruby, ¿no? La fiscalía le acusó de abusos de poder y de prostitución de menores, y de a partir de este caso Ruby, pues surgieron muchos procesos para aclarar si Berlusconi había comprado el silencio de las chicas con las que celebraba las fiestas, ¿no? Pero Berlusconi salió absuelto de todos ellos y, como bien dices, su única, primera y única condena definitiva fue por el caso Mediaset, acusado de fraude fiscal, y le valió una pena firme de un año de cárcel. Estuvo trabajando para la comunidad en un geriátrico, pero eso sí, también, Pilar, esto supuso uno de los momentos más funestos de su vida, porque le expulsaron del Senado y tuvo que dejar de utilizar el título que más le gustaba, que era el de Cavalieri.
Bueno, pues esa es la noticia, una de las destacadas, sin duda, de este lunes. Ha muerto el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Eva, corresponsal en Roma, muchísimas gracias, compañera.
Un abrazo, Pilar, gracias.
Y sabes que el inglés, ay, el inglés, que se nos resiste a muchos todavía, que sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente, especialmente para los que tenemos ya unos cuantos añitos. Se ha hablado mucho estos días de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no habla inglés. Él mismo ha contado que iba a empezar a recibir clases. Pues en el momento, el mismo lunes, el mismo día en el que Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas, así que el inglés tendrá que esperar para Feijóo. Fíjate, 4 de cada 10 españoles de entre 40 y 49 años admiten llevar más de 20 años intentando aprender inglés, pero todavía no lo dominan. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy. ¿Cómo te manejas tú con el inglés? ¿Lo hablas bien o eres de los que lo dejó aparcado en su momento? ¿Llevas toda la vida intentando aprender este idioma? ¿Por qué se te resiste? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Pues sí, Pilar, y es que se acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Y si aún no lo has hecho, pues no te preocupes, llama a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Te explicarán todas las deducciones y desgravaciones a las que tienes derecho. Y si quieres, también pueden hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en este número de teléfono, 900-100-662. Dos, Legalitas, y sigue con tu vida.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te indulten. Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Bar Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tú.
esos sueños, que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Novak Djokovic con el trofeo de Roland Garros en las manos y señalando el número 23 bordado en el pecho de su chaqueta. Pues esa es la imagen que nos va a quedar de la final de ayer en París, en la que el serbio derrotó a Casper Ruud. Ya está por delante de Rafa Nadal en número de slams y está empatado con Serena Williams.
Llora Novak Djokovic en la Felice Atrier. Llora el tenista con más grandes slams de la historia mientras señala al cielo. Es serbio, nació en Belgrado.
Lo cierto es que Djokovic no solamente da juego para hablar de sus éxitos deportivos, que son muchísimos, porque es, bueno, pues el número uno, y también da para hablar porque cada cierto tiempo nos sorprende con alguna rareza. Hace varios ejemplos. Hace años, por ejemplo, ya se quitó el gluten de su dieta, y no porque sea celíaco. Utiliza técnicas también alternativas de concentración. Cree en la telepatía y la telequinesis. Se negó en rotundo, acuérdate, a vacunarse contra el COVID. Y lo último es lo que le hemos visto precisamente en este torneo de Roland Garros. Es ese microchip que lleva en su pecho. Mi compañero Alberto Arau, de Deportes COPE, lleva muchos años siguiendo precisamente de cerca a Djokovic. Alberto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, que Djokovic es el número uno del tenis, Alberto, nadie lo duda, que es un tipo excéntrico, tampoco.
Sí, es un tipo muy peculiar, Pilar. Yo diría que es un tanto místico, que, como tú muy bien has dicho, cree en técnicas alternativas, rechaza la medicina tradicional, y tú lo has dicho. Por ejemplo, en este último Roland Garros le hemos visto con ese parche en el pecho que al principio levantó tantas suspicacias, y quien habló de que podría ser una práctica de dopaje y demás, y simplemente le ha dicho, fíjate si es fuerte la frase, que gracias a ese parche ahora mismo puede seguir jugando al tenis. Y básicamente lo que es este dispositivo es un pequeño parche que envía 130 señales terapéuticas hacia el cuerpo y que él dice que le ayuda a mantener el equilibrio, a mantener la flexibilidad, a aumentar el rendimiento deportivo y que le ha ayudado a controlar la ansiedad y todos los dolores que sufre. Hay que decir que Djokovic se ha lesionado muy poco en su carrera deportiva, pero justo antes de Roland Garros tuvo unos problemas en el codo que le hacían llegar con ciertas dudas. Pues ha sido aparecer este parche y él ha dicho que ha sido mano de santo y que le ha hecho estar en perfectas condiciones para competir.
Bueno, el reglamento del tenis le permitía, ¿no?, jugar con ese parche, no hay nada...
Sí, totalmente, totalmente. Es un parche que ya te digo, que él presenta a la organización y que no hay ningún tipo de problemas. Lo puede comprar cualquiera en los sitios adecuados. Cuesta 300 euros y no está en absoluto
reñido.
Bueno, además
es que él ni lo ha ocultado. Se quitaba la camiseta y le veíamos perfectamente con ese parche que nos ha llamado a todos tantísimo la atención, porque dices, a ver si va a ser una especie de Robocop, ¿no? Oye, Alberto, otro de los capítulos más polémicos fue cuando se negó en rotundo, además, a ponerse la vacuna del COVID, que le costó perderse además dos Open USA y un Open de Australia. Acuérdate la que se lió precisamente allí en Australia. Dice mucho, ¿no?, de su carácter que pagara ese precio tan alto por una convicción personal.
Sí, él lo llevó hasta las últimas consecuencias, Pilar. Eso me parece que habla mucho de lo que son sus convicciones personales. Él no se declaró antivacunas, lo dijo claramente, simplemente él defendía que el ser humano tiene la libertad para elegir lo que se mete o no en el cuerpo. Entonces él, yo creo que todo el mundo, cuando él echa un poco ese pulso a las organizaciones de los torneos, incluso a la organización de Estados Unidos como país que le impedía entrar en Nueva York para disputar el torneo, yo creo que todos pensamos que según se fueran acercando los torneos, él se iba a bajar del carro y iba a pesar más pues los méritos deportivos que tenía delante y el reembolso económico que podía tener ganando esos torneos, pero no, él fue hasta el final y de hecho hubo un episodio bastante desagradable porque él llegó a viajar a Australia el año pasado para disputar el Open de Australia y al final fue deportado. Él alegó que había pasado el COVID un mes antes y por eso las autoridades le dejaron viajar hasta Australia, pero una vez allí un tribunal decretó que debía ser deportado porque era un peligro para la salud pública. Acuérdate que Australia fue de los países más restrictivos con el COVID y eso se lo tomaron muy en serio y Novak Djokovic, que en Australia ha ganado 10 veces y que era el gran favorito, renunció a participar por sus convicciones y eso fuera de los que seamos antivacunas o no, es digno de elogiar que lo llevó hasta el final.
Sí, eso fue así, también tiene mucho que ver. Me queda nada, unos segundos. segundos, con su obsesión por el cuerpo, por la alimentación. Bueno, hace unos años fue noticia también que se quitó el gluten, no porque sea celíaco, sino porque un médico le dijo que podía rendir más y mejor, y así fue, porque tuvo una transformación física espectacular, perdió mucho peso y empezó a ganar muchos torneos.
Sí, hay un Djokovic antes de 2010 y otro después de 2010, y es justo cuando él deja de comer trigo. Como tú has dicho antes, no es celíaco, pero elimina el gluten, empieza a convertirse en un deportista vegetariano. Y para que te hagas una idea, Pilar, antes de 2010 había ganado un Grand Slam y desde 2010 ha ganado 22, así que le ha funcionado de maravilla.
Eso está claro, y de hecho es el número uno del mundo. Alberto, muchísimas gracias, compañero. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Rodríguez Zapatero, protagonista hoy aquí en COPE con Carlos Herrera. El expresidente del gobierno ha presumido de haber acabado con ETA durante su etapa al frente del Ejecutivo. Zapatero, cuya entrevista puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es, ha elogiado además la gestión de Pedro Sánchez, ha negado que le aconsejara adelantar las elecciones generales y ha defendido los apoyos parlamentarios que Esquerra y Bildu le han prestado a Sánchez.
El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con Esquerra, y eso le ha creado al Partido Socialista problemas según su criterio, ¿o no?
No, a mí no me produce ningún problema. No, lo digo con toda claridad, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado a través de la violencia participen. O no vamos a estas elecciones, señor Herrera, con la tranquilidad de que no hay ni el más mínimo atisbo de violencia terrorista, que fue lo que acompañó a todas las elecciones en democracia. Por cierto, también en Cataluña vamos a unas elecciones en las que el procés ya no es tema.
Pues Zapatero aquí en COPE, solo 48 horas después de que el Comité Federal del PSOE haya aprobado las listas al Congreso y al Senado con las que concurrirán a los próximos comicios. Un Comité Federal al que faltaron varones como García Page, Lambán o Puig por la intromisión de Pedro Sánchez en la elaboración precisamente de esas listas. Este lunes ha reunido a los coordinadores del programa electoral. No están mejor las cosas en Sumar tras la integración de Podemos en la candidatura. La formación morada, hoy por boca de Isabel Serra, sigue exigiendo a Yolanda Díaz que levante el veto a la inclusión de Irene Montero. Esta echa balones fuera.
Insistimos y seguimos insistiéndolo. Hasta el próximo lunes que viene hay tiempo para retirar ese veto a Irene Montero. Es un error político, es un mensaje terrible a la sociedad, a la izquierda, a todas las que aspiramos a construir un mundo mejor. Precisamente es un veto a las que se enfrentan, a los poderosos.
España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos España hecho en Naciones Unidas. Y en la primera de las cuestiones que me formulaba vuelvo a decir lo mismo. España nos está esperando. Doy por reproducida esta respuesta y en lo que atañe a los problemas de la ciudadanía. Como saben, en la disposición agradezco sus preguntas y doy por reproducida la segunda de sus cuestiones.
Y en el Hospital Militar de Bogotá se recuperan los cuatro hermanos, los cuatro niños que han permanecido 40 días, 6 semanas, completamente solos y perdidos en la selva de Colombia.
La fe los ha puesto en el camino que lo queríamos. Ama Ale, el objetivo que queremos. Aquí están los cuatro niños.
Los cuatro niños con
vida. En nuestra mano con vida. Gracias a Dios.
Aquí está la pequeñita.
Dios nos ha bendecido. Aquí está la pequeñita de 11 meses.
40 días en los que se movieron en un radio de 5 kilómetros en torno a la avioneta a la que viajaban y que se estrelló causando el fallecimiento de su madre, que también viajaba a bordo. La hermana mayor, de 13 años, ha ayudado a los otros 3 niños a sobrevivir hasta que han sido rescatados con vida este pasado fin de semana. En el centro hospitalario de Bogotá, donde están ahora ingresados, han recibido ya la visita de algunos de sus familiares. Y de Colombia a Italia, porque esta se prepara para dar el último adiós al que fue su primer ministro hasta en 3 ocasiones. Este lunes ha fallecido a los 86 años, Silvio Berlusconi. Y ahora que llegan las vacaciones y muchas familias van a coger un avión, es importante saber que los bebés menores de 2 años no pagan billete de avión. ¿Pero sabías que también tienen derecho a una indemnización si se retrasa el vuelo? Claro, lo lógico es pensar que como no pagan el billete y tampoco tienen asiento asignado, pues no tienen derecho a esa indemnización si hay algún tipo de retraso o cancelación en el vuelo. Pues escucha lo que le ha pasado a un matrimonio que viajaba con un bebé en un vuelo entre Lisboa y Bilbao, que sufrió un retraso de más de 5 horas. Cuando aterrizaron, pusieron una reclamación y la aerolínea solo pagó una parte sin contar con el bebé, que te recuerdo no pagaba billete. Bueno, pues un juzgado de Bilbao ha dicho lo contrario, que el bebé también tiene derecho a una indemnización por el retraso de ese vuelo. John Ortiz, abogado de Reclamatu y encargado del caso nos ha contado que en el momento que la aerolínea obliga a identificar al bebé y emitir una tarjeta de embarque, se le generan automáticamente una serie de derechos.
Sí, había una tarjeta de embarque con su nombre, sí, había una reserva con su nombre y sí, se habían pagado perdón, una serie de importes con su nombre. Por tanto, eso le da derecho a que si luego acontece una incidencia como ha sido el caso, también se genere un derecho de indemnización, porque existía una reserva a su nombre y existía una tarjeta de embarque a su nombre.
Tener tarjeta de embarque y pagar las tasas aeroportuarias, unos 5 euros, convierten al bebé en un pasajero más, aunque no tenga un asiento asignado. El abogado John Ortiz insiste en que esto es importante a la hora de poner una reclamación.
Si hay una obligación por parte de las aerolíneas a identificar a tu bebé, a que hagas una reserva, a que metas sus datos y a que emitan una tarjeta de reserva, bueno, cuando luego se generan unos derechos, pues en este caso uno de esos derechos es también a cobrar la indemnización.
No es la primera vez que pasa esto. El problema es que al no haber una sentencia firme del Tribunal Europeo de Justicia, las aerolíneas intentan evitar este tipo de pagos y dejan en las propias familias la voluntad de abrir un proceso judicial, a veces lento, pero que en todos los casos acaba dándoles la razón.
Entonces, una sentencia de un tribunal superior sí que supondría una obligación. Pero bueno, ya existe también una regulación que habla de retrasos, de cancelaciones, de negaciones de embarque, súper consolidada, y que sin embargo las compañías, cuando ocurren ese tipo de incidencias, muchas veces también se oponen al pago de las indemnizaciones.
Este abogado asegura que la justicia lo deja claro en su sentencia: los bebés de menos de 2 años, aunque no paguen el billete ni tengan asiento asignado, tienen derecho a indemnización. Pero claro, hay que pensar si merece la pena meterse en un proceso judicial que nos puede salir más caro, además de llevarnos mucho tiempo, que la compensación que podamos recibir. En España y algunos lugares podemos decir que en penumbra, sitios en los que es difícil saber qué sucede en su interior. Y uno de ellos son los famosos CIE, los Centros de Internamiento para Extranjeros. En España hay 7 establecimientos de este tipo: en Algeciras, Barcelona, Las Palmas, también en Madrid, en Murcia, en Tenerife y en Valencia, aunque el de Tenerife ahora mismo no está operativo. La labor que la Iglesia realiza en estos centros es principalmente de acompañamiento a las personas que permanecen internadas en ellos.
Son escuchadas por nosotros, son acompañadas en su dolor y en su sufrimiento, también en sus esperanzas, y celebramos la fe con ellos los domingos, con las personas que lo desean, evidentemente.
El que habla es Rufino García, uno de los 2 capellanes con los que cuenta el CIE de Madrid. Asegura que las celebraciones de los domingos, y especialmente las de Navidad y Semana Santa, cobran un sentido especial. También nos explica que, tanto para él como para su otro compañero, los capellanes de este CIE, esta labor que realizan les resulta muy enriquecedora.
Recibimos más que lo que damos. La presencia allí de estas personas, su fe, su esperanza, a pesar de las situaciones tan dramáticas y tan difíciles que sufren, realmente son un testimonio que a nosotros nos da fuerza y nos da esperanza, curiosamente.
Durante el año pasado, casi 2.300 personas han estado internadas en los CIE, con una media de 30 días de estancia, según los datos del informe CIE 2022 que ha elaborado el Servicio Jesuita a Migrantes. Josep Buades es uno de los autores de este informe y me acompaña en este estudio de COPE Madrid. Josep, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes, bien hallada.
Gracias. ¿Quiénes son las personas que ingresan en estos centros de los que estamos hablando, en estos centros de internamiento para extranjeros?
En 2022, digamos que un 51% eran personas que llevaban tiempo en España, meses, algunos años, a veces muchos, muchos años, y que tenían órdenes de expulsión, muchas veces ligadas a algún antecedente policial o penal, pero bueno, con mucho arraigo. Y algo más de un 48% personas recién entradas en el territorio, que habían sido detenidas en el momento de la entrada ilegal o que tenían una prohibición de entrada en España o en otro país del espacio Schengen.
Hablábamos de este informe, que pasan de media 30 días de estancia, y no sé, me imagino que sí, que también sabréis la media de edad de las personas que están internadas.
La media de edad, no preguntamos ese dato a la policía, pero digamos, entre las personas recién llegadas abundan más las que tienen entre 20 y 30, y entre las personas que llevan años encontramos de todo. Y a veces nos hemos encontrado pues británicos con 60 y tantos, 70 años, y nos encontramos otros que están en la cuarentena, pero ya digo, son personas que llevan muchos años en España.
Fíjate, hablas también de británicos, porque os habéis encontrado con eso, con gente de nacionalidad comunitaria, con gente europea, vamos.
Bueno, sí, es verdad que ahora mismo, después del Brexit, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, pero también hemos visto pues algunos rumanos, búlgaros, y lo que sí nos hemos encontrado, estudiando atentamente la legislación, y algo que reconocen algunos jueces, algunos fiscales, es que según la legislación española no hay lugar para que los ciudadanos europeos estén internados, salvo cuando un juez es el que decide la expulsión como pena sustitutiva de la prohibición de la privación de libertad. Sí nos encontramos con que es importante que otros jueces y otros fiscales que no son conscientes de esto lo sean y no autoricen el internamiento de personas europeas.
Y en vuestro informe denunciáis además también que al menos 11 menores fueron internados.
Bueno, lo que vemos es que se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad, que se determinó que eran menores 11, que fueron puestos en libertad inmediatamente. Y lo que pasa es que también siempre cabe la duda, las pruebas no son totalmente determinantes. Y una cosa que sí nos llama la atención, que en Las Palmas, que el 95% de los internos eran por causa de devolución, recién llegados, y que es más fácil que los adolescentes mayores o menores estén en esa situación, que no se practicó ninguna prueba de determinación de la edad y no se encontró a ningún menor. Porque se hacía esto ya en la comisaría en la primera detención. Ojalá sea así.
¿Cuáles son pues los problemas que habéis notado en las personas que están internadas en estos centros? Habláis del deterioro de la salud mental principalmente, ¿no?
Sí, porque en los años de escucha, de acompañamiento, hemos ido prestando cada vez más atención a los problemas de la salud y la inadecuación de los servicios médicos sanitarios en el CIE. Pero también de vez en cuando nos encontrábamos con algunas personas que sin ser nosotros profesionales notábamos que había algún problema de salud mental y los médicos reconocían que, salvo que padeciesen alguna crisis especialmente violenta, pues no estaban legitimados para llevarlos a una asistencia, digamos, psiquiátrica especializada. Hablando con un equipo de la Universidad de Sevilla, nos dijeron que sería interesante hacer ese estudio. Elaboraron 88 entrevistas en los CIE de Algeciras, Barcelona, Madrid y Valencia, donde entra el servicio de jesuita migrantes, y sí se encuentran con que 7 de cada 10 personas entrevistadas tenían unos síntomas de ansiedad, depresión, dignos de consideración, que lo sabía, que ya entraban con algún cuadro de este tipo y que sobre todo esos problemas se agudizaban después de una semana de internamiento. Lo mismo, allí donde el trato es más profesional, más humano, donde las condiciones de vida son más dignas, se mantiene mejor la salud mental que allí donde la tensión es más palpable, donde hay más conflictos o donde las condiciones de vida no están tan bien cuidadas.
Porque estamos hablando de centros que están saturados. ¿Cómo los han encontrado a la hora de hacer este estudio, este informe? ¿Y cómo es el trato que reciben los internos?
O sea, saturados no, porque desde la pandemia han procurado que no estén totalmente llenos, precisamente por prevención de contagios. Eso es mucho más palpable en Algeciras, donde siempre hemos encontrado entre 20 y 30 personas en estos últimos años. Sí ha habido mucha más ocupación en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, pero no saturación. La preocupación que tenemos ahora con la construcción del nuevo CIE de Algeciras, en Botafuegos, junto a la cárcel, un CIE con capacidad para 500 personas, decimos, bueno, si en 2022 fueron internados 2.000 que eran 2.276
casi 2.300
personas, uh-huh. Efectivamente, si un 53% fue efectivamente retornado forzosamente a sus países, nos decimos, ¿para qué aumentar tanto la capacidad de internamiento cuando además, en gran medida, pues la ejecución de la expulsión o de la devolución depende de la política de la readmisión de los estados? Cuando son personas recién llegadas, de que se les puede identificar, pero muchas veces los estados también negocian con España y dicen, bueno, ¿usted qué ventaja me ofrece si yo accedo a readmitir? Entonces, bueno, pues no es inmediato que una orden de expulsión o de devolución pueda ser ejecutada, y por tanto el internamiento se tiene que ver como algo excepcional y no como algo normal.
Pues Josep Buades, autor del informe CIE 2022 que elabora el Servicio Jesuita Migrantes. Gracias por atendernos hoy en Mediodía COPE.
A ustedes por invitarnos.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el último libro del cardenal Julián Herranz. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Julián Herranz es una rara avis en el colegio cardenalicio. Psiquiatra, canonista y montañero, miembro del Opus Dei y cercano colaborador de San José María Escrivá, Juan Pablo II le nombró en 1991 presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. A sus 93 años, desde la cima, no de una de las montañas que le encanta escalar, sino de su larguísima trayectoria al servicio de cinco papas, nos brinda una historia de la Iglesia reciente con el foco en los pontificados de Benedicto XVI y Francisco. El libro se titula Dos Papas y lo ha publicado Rialp. Como prólogo aparece una carta manuscrita de Francisco al recibir el libro, en la que leemos: su gesto me deja mudo, me admira su memoria y su anciana juventud, y pide al cardenal Herranz que se cuide porque le necesitamos bien para que siga haciendo sus travesuras eclesiales. En las páginas de este libro recuperamos los eventos principales de los últimos decenios de historia de la Iglesia, con rigor, con transparencia, con dolor y con amor. Se trasluce el corazón eclesial de Julián Herranz, y eso significa razón crítica, libertad y afecto invencible a este lugar humano, por tanto frágil, donde el Espíritu Santo no deja de alentar. Se respira su amor al Papa, se llame como se llame, la renovación dentro de la continuidad y un modo de servir en el que fidelidad y libertad no están nunca en contradicción. Para muchos, que nunca se pondrían frente a un tomazo, habría que decir, de historia de la Iglesia al uso, este libro puede ser una guía segura, por momentos chispeante, que no elude los conflictos ni disimula las heridas, pero que permite atravesar estos años con una mirada de agradecimiento por tantos hombres y mujeres de Iglesia, por los papas que nos ha regalado y por la fidelidad del Señor a su promesa: no os dejaré solos. Por eso, este cardenal montañero no se arruga frente a los nudos del presente, ni se angustia frente a las incertidumbres del futuro.
Y hoy te preguntamos aquí en Mediodía sobre el inglés. ¿Cómo te manejas con este idioma? ¿Lo hablas bien o eres de los que lo dejó aparcado en su día? ¿Llevas toda la vida intentando aprender este idioma? Pues vamos a ver qué nos habéis contado en vuestras primeras notas de voz.
A mí siempre se me ha dado mal entender el inglés. Y una compañera de piso que tuve, que era inglesa, me invitó un tiempo a Edimburgo. Hicieron una fiesta en su casa y la gente que venía pues me hablaba en inglés. Pero yo no entendí ni jota, de verdad.
Lo del inglés lo llevo bien. Estoy leyendo ahora mismo Los Pilares de la Tierra en inglés. Lo leo para que no se me olvide. Es un idioma que creo que domino.
Queremos escucharte. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones?
¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están aquí los cortes de varias calles de la capital por los trabajos de remodelación de la línea 1 de metro. Es el caso de algunos puntos de vías tan transitadas como Ciudad de Barcelona, Paseo de Infanta Isabel o la Avenida de la Albufera. Además, estas obras van a interrumpir el servicio en esta línea entre el 24 de junio y finales de octubre, desde Valdecarros hasta Sol. Pero por si esto fuera poco, entre los meses de julio y agosto va a permanecer cerrado también el túnel de Manuel Becerra. El alcalde de Madrid en funciones, José Luis Martínez Almeida, ha aprovechado estos primeros cortes de tráfico para pedirnos perdón a todos los madrileños por el verano de obras que nos viene encima.
Solo le puedo decir a los ciudadanos que es absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad, en este caso de metro y del túnel de Manuel Becerra, que vamos a poner en marcha modos de transporte alternativos, ya en la línea 1 con autobuses de la empresa municipal de transportes, que vamos a estar especialmente cuidadosos para poder dar agilidad al tráfico, pero que es cierto que van a ser estos meses complicados para la circulación.
Así que mucha paciencia, ¿eh? No nos queda otra. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de complicaciones y van a circular en la 1, en la altura de Somosierra, por un fuerte granizo que ha complicado y está complicando hasta ahora en ambas direcciones, la 1 a la altura de Somosierra, y pueden encontrar dificultades en la carretera, en la vía, especialmente por este granizo intenso. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad. Van a encontrar ya leves complicaciones en la M40 a la altura de Coslada en dirección a 2.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral. Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Como este anuncio de rápido, te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back.
Y ahora vamos a hablar de ahorro y de inversión, en concreto de Urbanitae. Esta plataforma, ya sabes, es líder en España en crowdfunding inmobiliario y destaca por ofrecer oportunidades de inversión únicas con la mejor rentabilidad del mercado desde solo 500 euros. Y Diego Bestar es el CEO de Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Igualmente, Diego. Bueno, acabáis de anunciar que Urbanitae es patrocinador principal del Fantasma de la Ópera. ¿Qué significa esta colaboración para vosotros y qué implica para vuestros inversores, Diego?
Pues la verdad es que sí, es un anuncio que hicimos la semana pasada y del que estamos muy orgullosos. Al final, bueno, es algo bastante atípico, bastante único en el sector en el que nos movemos, de inversión inmobiliaria, el involucrarse en funciones de este calibre, ¿no? Como el Fantasma de la Ópera, que viene a España de la mano de Andrew Lloyd Webber y de Antonio Banderas, nada más y nada menos. Entonces, bueno, la verdad es que cuando vimos la oportunidad de colaborar y de apoyar este proyecto y la cultura en general, tanto en nuestra ciudad, en Madrid, como en España, pues nos pareció un proyectazo y nos decidimos, ¿no? Y esto, bueno, pues aparte del propio patrocinio, también le permite a nuestros inversores comprar entradas para el musical con un 25% de descuento. O sea que también tenemos y podemos pasarle algo de beneficio a nuestra base de inversores, que seguro que lo van a coger con gusto.
No, desde luego, un 25% de descuento está muy bien en las entradas para ver el Fantasma de la Ópera, claro que sí. Además, Diego, abrís un nuevo proyecto mañana. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues sí, estoy ya yendo directo a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es la inversión inmobiliaria. Bueno, pues mañana publicamos un proyecto a las 4 de la tarde, a través del cual vamos a levantar 5 millones de euros para darle un préstamo a una gestora de cooperativas, para una cooperativa que ya además está casi al 50% vendida y bueno, vamos a darles una financiación para que puedan comprar el suelo y una vez que entre la licencia de obras, que se estima en unos 12-14 meses, puedan devolvernos ese dinero. Entonces, bueno, todos los inversores de Urbanitae nos vamos a agrupar para darle este préstamo a la cooperativa. Y es un préstamo que va al 10% de interés anual, con lo cual, bueno, el plazo del préstamo son 18 meses, año y medio, con lo cual dará una rentabilidad del 15%. Y con este nivel de garantías y en la zona donde está, que está muy céntrico en Valencia, al lado del Parque Central, La verdad es que el proyecto mañana probablemente se financie en cuestión de minutos. O sea, que el que quiera y esté interesado en invertir va a tener que moverse rápido.
A partir de las 4 de la tarde de mañana, ¿no? Nos decías.
Así es, a las 4 de la tarde se abre el proyecto y nada, son 5 millones de euros, que es bastante capital, pero es verdad que estamos viendo un apetito muy, muy elevado y es probable que se financie en poco tiempo.
Claro. Recuérdanos, Diego, ¿qué hace falta para invertir en Urbanitae?
Bueno, pues Urbanitae es una plataforma de inversión inmobiliaria online, con lo cual hay que registrarse en nuestra plataforma, que es www.urbanitae.com. Hay que aportar algo de documentación. Nosotros estamos supervisados y regulados por CNMV y requiere de aportar el DNI y algunos datos personales. Pero nada, en cuestión de minutos está la cuenta habilitada y se puede ya invertir en proyectos como el de mañana o proyectos adicionales que vamos sacando semana a semana. Así que nada, invito a todo el mundo a visitar la web y si está interesado en invertir mañana, que se mueva rápido, porque como comentamos, es verdad que es probable que se cierre muy rápido el proyecto.
Urbanitae.com, ahí tienes toda la información de todos los proyectos que tienen en marcha. Diego Bestar, CEO de Urbanitae, muchas gracias, como siempre, por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Gracias, hasta la próxima.
Adiós. Bueno, y te cuento también que tienes que tener a mano el paraguas porque la lluvia vuelve a Madrid. Ya nos lo comentaba Alejandro desde la Dirección General de Tráfico, porque vuelve la lluvia, como te digo, las tormentas con granizo a partir de este mediodía. por la tarde sobre todo, vuelve esta inestabilidad, se va a quedar hasta el miércoles por culpa, bueno, pues de una pequeña dana que está atravesando la mitad norte de la península y que también afecta a la Comunidad de Madrid. También se va a dejar notar en las temperaturas, hoy vamos a llegar a los 27 grados de máxima, pero mañana bajarán un poquito hasta 4 grados, ¿eh? Así que seguimos, por tanto, con esa inestabilidad en esta primera parte de la semana. Y a las 2 y 20 ya sabes que tienes más información de Madrid, donde por supuesto te van a contar la última hora sobre ese terrible accidente de tráfico que se ha llevado por delante la vida de cuatro jóvenes vecinas de Moralzarzal este pasado fin de semana. Terrible, te van a contar todos los detalles de la investigación. Y ahora sigues, como no, en Mediodía Cope, de la mano ya de Pilar García Muñiz.